que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Only the Young, Solamente los Jóvenes, de Taylor Swift. Lo último del vocalista canadiense The Weeknd es la canción de música R&B con mayor transmisiones o streaming del momento. Se titula Blinding Lights, Luces Deslumbrantes. Running Up That Hill, Subiendo Esa Colina, de la cantautora Megan Myers, es el tema rock más escuchado en la radio. Vuelve al primer lugar de la lista Adult Contemporary de Billboard, Somebody You Loved, Alguien Que Amaste, del intérprete escocés Lewis Capaldi. La banda Mercy Me sube a la cima de la categoría Christian AC Indicator con Almost Home, casi en nuestro hogar. Número uno de la cartelera Hot Latin Songs es Tusa, de Karol G y Nicki Minaj.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de hermosa será porque con otra está.
Royce y su sencillo Morir de Amor llega a ser el tema del género tropical con mayor difusión radial. Con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, que cobra nueva vida debido a su interpretación en el espectáculo de medio tiempo en el reciente evento del Super Bowl. Los dejo con Shakira y Suerte. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
El dentista francés Dr. Bayer, en su exposición en torno a las caries, expresa: no son los microbios los que hacen el agujero, es vuestro sufrimiento el que hace el agujero en el cual el microbio va a entrar. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy, autoconocimiento a través de tus dientes. Y es que cada diente tiene un significado. Está vinculado a una emoción no expresada y a un conflicto no resuelto. Cuando un conflicto no es resuelto de forma adecuada, se manifiesta en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, en la parte del cuerpo que tenga una función, que tenga algo que ver, o bien con esa emoción no expresada, o bien con ese conflicto no resuelto. Empecemos por el principio. En este programa mencionamos mucho la biodescodificación, porque es un enfoque que parte de la biología para llegar a la psicología, y no al revés. Entonces, en la biodescodificación se estudia la genealogía, el proyecto sentido, o sea, el proyecto para el que fue concebido un ser humano, a nivel inconsciente, obviamente. Y, en fin, toda la información que ha quedado grabada en la memoria celular del individuo. La información que proviene de la historia de esa persona, de sus años vividos, pero también la información heredada de su árbol genealógico. Entonces, para la biodescodificación dental, los dientes son una protección que impide que enfermemos, canalizando de esta manera el conflicto no resuelto que tiene que ver con la protección. ¿Por qué los dientes son una protección? Vamos a la biología. Un animal, cuando quiere que sepas que él puede ser peligroso para ti porque tú estás traspasando su territorio, ¿qué es lo que te enseña? Te enseña sus dientes. También, obviamente, cualquier animal que no posea la habilidad del ser humano para usar un cuchillo o un arma, va precisamente a agarrar con sus garras y a morder con sus dientes. Con sus dientes va a matar o a desgarrar o lo que sea, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que los dientes tienen que ver con la función de la protección o con la etapa de la protección en lo que es la evolución humana. Entonces, en las investigaciones realizadas por este odontólogo francés, el Dr. Bayer, él identifica cada conflicto de los dientes uno por uno y relaciona cada cuadrante de la boca con una temática conflictual determinada. Entonces, dice el Dr. Bayer que el cuadrante que se sitúa en la parte superior derecha representa el clan y la figura del padre. Las piezas van desde la número 11, que vendría a ser el rol del padre, la 12, la relación con el padre, la 13, las reglas y las normas que impone el padre o el padre simbólico a nivel de la sociedad, el gobierno, etc. La pieza número 14 vendría a ser la ausencia de padre o pérdida del amor del padre. Esto puede ser real o puede ser percibido nada más por la persona. La pieza número 15 vendría a ser la traición. Alguien traicionó o ha sido traicionado. Y también tiene que ver con la desesperación. La pieza 16, proyectos y sueños, como que el clan en general o el padre en particular no se ha ocupado de mí y por lo tanto siempre tengo el proyecto o el sueño de esa figura paterna que me falta o que busco. La pieza número 17 vendría a ser la sensación de exclusión del clan, Y la número 18, el cumplir el objetivo de vida o obedecer a un jefe, seguir al jefe del clan. Entonces, el segundo cuadrante que describe está en la parte superior, a la izquierda. Representa la familia y la imagen materna. Las piezas van de la 21 a la 28, siendo la pieza 21 la madre o el rol de la madre. La pieza 22, la relación con la madre. Pieza 23, la moral, el bien y el mal, las tradiciones y las costumbres y la capacidad de someterse o no. ¿Por qué? Porque quien enseña lo que está bien y lo que está mal es precisamente mamá. Pieza 24, el conflicto de vacío, un sentido de desconexión de la familia en general o del amor de la madre en particular. Pieza 25, memoria de engaño y de rechazo o sentimiento de injusticia. Pieza 26, necesidad de ser una persona equilibrada, la posibilidad o no de hablar de lo que uno quiere ser. Hay familias donde uno no puede hablar de eso, no tiene el permiso. Entonces ahí se afectaría la pieza número 26. Pieza 27, pertenece a la familia, alianza familiar, la tradición familiar. Pieza 28, interesante, el pecado, las relaciones prohibidas moralmente. El tercer cuadrante, situado en la parte inferior izquierda, representa el hogar. La pieza 31 es la acción de la madre, la 32, la protección materna. La pieza 33, memorias de servidumbre o directamente de esclavitud, que todos los que tenemos, como dicen, una rajita de color, tenemos esa memoria muchas veces viva y activa en nosotros, aunque ni nosotros, ni nuestra generación precedente y tal vez dos generaciones más para arriba no tuvieron esa experiencia, pero sí está todavía en la memoria celular del clan. Y el que no estuvo del lado de la esclavitud estuvo del lado del esclavista. Así que también esas memorias ahí están. Pieza número 34, memoria de pérdida. ¿Pérdida de qué? Del amor de pareja. Puede ser del amor de pareja de nuestros padres o del amor de pareja idealizado de cuando éramos pequeños o adolescentes, dependiendo cuándo fue que esa pieza se afectó. Pieza número 35, memoria o sentimiento de rechazo. Pieza número 36, el reconocimiento, los apellidos. Hay tanta gente que tiene problemas con este tema de los apellidos y los apodos, porque hay gente que le gusta el apodo que le han puesto o asignado y responde a eso y se identifica con eso. Pero hay personas que realmente no toleran, no les gusta y resienten cada vez que lo llaman por el apodo que les han seleccionado. Yo conocí una vez a un muchacho, el menor de una familia numerosa, y el padre lo llamaba la zurrapa, lo que sobró. Y se podrán imaginar que a él no le hacía ninguna gracia, sobre todo cuando los demás les reían la gracia al padre. Pero cuando yo lo conocí, ya él era un adulto, y era lo primero que decía el padre a toda persona que conocía, entre ellas las mujeres con las que él llegaba a la casa. Pieza 36, seguimos hablando de reconocimiento, los apellidos, los apodos, memoria de niño abandonado, ojo, 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 también extracción del útero, porque el útero es el primer hogar de una criatura y es algo muy íntimo que llevamos las mujeres dentro y que ya sabemos que si tenemos alguna histerectomía, ese útero es removido por cualquier razón, aunque sea por una razón patológica de salud para la persona porque está abrigando un proceso maligno. Allí, de cualquier forma, crea un desbalance hormonal muy grande en la mujer. Así que ojo con esa pieza número 36. Pieza 37 del cuadrante inferior izquierdo, el merecimiento o el rechazo, el sentimiento de desvalorización y las memorias de ahogo, sea ahogo en el agua, ¿no? O sea, ahogo de que me ahogo con algo que tengo atorado en la tráquea. Pieza número 38, memoria de penitencia y memoria de perdón. Fíjense que siempre está esa polaridad. Y finalmente, el cuarto cuadrante en la parte inferior derecha representa el trabajo. La pieza número 41, la agresividad masculina, memoria de violencia. Y aunque digo masculina, no estoy hablando solamente de los hombres. Todos tenemos, pues, como acaban de darse cuenta, un lado femenino, que es el izquierdo, que representa, pues, las emociones, los sentimientos, la capacidad de nutrir, etcétera, etcétera. Y un lado masculino, que es el lado de la capacidad de producir, de generar dinero y generar cosas, ¿no? Eso es a lo que decimos que biológicamente es función masculina. Entonces, por eso es que en la pieza 41 hay memorias de agresividad y memorias de violencia. La pieza 42 representa la protección del padre. Pieza 43, memorias de caídas reales o simbólicas y de recuperar una propiedad que se ha perdido. ¿Y cuántos sentimientos de propiedad perdida tenemos entre el pueblo de Cuba? La pieza 44, pérdida de hermanos. Otra vez, separación familiar y todo lo demás. Pieza 45, frustración. Frustración con rabia y enojo por sentirse frustrado. Pieza 46, deseo. Conflicto de la potencia masculina con una noción de vergüenza, porque mi padre siempre duda de lo que hago. Ese vendría a ser el resentir. Pieza 47, memoria de destierro, de no poder volver, de no ser perfecto, y sufrimiento por el éxito o deseo de ser el mejor. Pieza 48, conflicto con la sexualidad y todo lo que tiene que ver con pudor y secretos, porque ¿en qué árbol genealógico no hay secretos que tienen que ver con la sexualidad? Incesto, abortos, hijos ilegítimos, violaciones, etcétera, etcétera. Si te acabas de incorporar a la audiencia, te estás preguntando, ¿qué está hablando ella? ¿Está hablando de dientes? Sí, en efecto, estamos hablando de dientes hoy en Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, hoy hablando del autoconocimiento a través de tus dientes. Comunícanos tus preguntas, tus comentarios y propuestas de temas para el programa a través de nuestras direcciones, quereresmartí@gmail.com o al P.O. Box 521868 Miami, Florida 33152 USA. Hemos mencionado a lo largo del programa al investigador de la biodescodificación dental, el francés Dr. Christian Baer. Él comenzó a experimentar con sus pacientes y pudo constatar la relación entre los problemas odontológicos y los conflictos emocionales de las personas. Por ejemplo, en 32 dientes puede haber 197 caries diferentes y cada una de ellas representa un conflicto distinto. Por eso dice Christian Baer, cada carie es signo de un sentimiento no escuchado. Cada carie es signo de un sentimiento no expresado. Y si nos ponemos a pensar, todo lo que tiene que ver con la boca, tiene que ver con la palabra y también, pues por supuesto, los dientes son como un tema de identidad. Precisamente nos pueden identificar por nuestra dentadura, eso es definitivo, pero identidad en el sentido de la cara que uno da, porque en cuanto uno expresa una sonrisa o abre la boca para hablar, lo primero que se ven son los dientes. Entonces, en ese sentido, una determinada patología bucal está relacionada con un conflicto inconsciente no resuelto. Esta es la premisa del doctor Christian Baer, por lo cual resulta importante para su resolución la toma de conciencia del mismo. ¿Cómo vamos a tomar conciencia? Sabiendo lo que representa esa pieza que está careada, esa pieza que tiene problemas, esa extracción que tuvimos que hacernos en un momento determinado, a qué pieza respondía, que era lo que estábamos viviendo en aquel momento, y poder entonces pasar nosotros a expresar ese conflicto interno, porque el hecho de que la pieza esté removida no quiere decir que el conflicto se resolvió. El tema es que si se extrajo la pieza, entonces pues probablemente el conflicto se va a expresar a través de otro diente o de algún otro órgano o de algún problema de encía o en la lengua o en los labios o lo que sea, porque sigue siendo un conflicto si es que está activo o un conflicto que está latente, pero que si no se tomó conciencia nunca se resolvió. Y después de tomar conciencia, entonces hay que pasar a la palabra, hay que expresarlo, exteriorizarlo. Él llamó a su método originalmente psiconeuroodontología. Psiconeuroodontología. Y cuando se unió a Christian Flesch, el creador de la descodificación o la biodescodificación, entonces le llamó descodificación dental. Y ahora te voy a leer un extracto de la exposición de Christian Beyer, El diente en la estructura psicoemocional del individuo. Dice, y cito, un estudio del gobierno francés, de la Armada, hace 25 años descubrió que cuando el diente se fabrica en nuestro cuerpo, si tienes un shock emocional, una proteína de estructura de un diente va a ser mal formada. Y es en ese lugar donde años más tarde vas a tener una carie. Entonces, la Armada francesa demostró los vínculos entre las emociones y la fragilidad de nuestros dientes. Lo que yo hago es nuevo y muy preciso. A partir de un diente, llego a una parte de nuestra estructura psicológica y puedo poner en palabras lo que has vivido, pero que no has podido aceptar en tu cabeza. ¿Cómo puede haber un vínculo entre un diente y esa estructura psíquica? Primera información. Continúo leyendo de la exposición de Christian Beyer, El diente en la estructura psicoemocional del individuo. Dice, según la embriología, durante la fabricación del feto, es el mismo tejido embrionario el que va a fabricar nuestros dientes y todo nuestro sistema nervioso, desde los nervios sensitivos hasta nuestro córtex. Todos tienen el mismo origen embrionario. Que pensemos después que ese origen común no tiene sentido, eso allá cada cual. Otro punto en común es que nuestra estructura mental es una estructura eléctrica. Está compuesta de cristal y desde un punto de vista físico, un cristal produce electricidad. La otra parte de nuestro cuerpo que funciona con electricidad es nuestro cerebro y el sistema nervioso en su totalidad. Ambos tienen el mismo origen y el mismo modus operandi. ¿Y cómo se comunican? Hay una ley física que explica que cuando tienes un campo eléctrico, tienes un campo magnético y un campo electromagnético es físico, no esotérico. La parte que parece esotérica es que a partir de la existencia de un campo electromagnético hay un intercambio de información. Solo que ese intercambio de información es siempre físico, dijo, y cito, o cierro la cita. Estaba leyendo un extracto de la exposición de Christian Beyer, El diente en la estructura psicoemocional del individuo, citando un estudio del gobierno francés de la Armada, donde se descubrió que cuando el diente se fabrica en el cuerpo, si hay un shock emocional, una proteína de estructura del diente va a ser mal formada. Y años más tarde, entonces, ahí se va a desarrollar una carie. Entonces, la incapacidad del ser humano de expresar una emoción, un conflicto, de simbolizarlo a través de la palabra, encuentra una forma de expresión a través de problemas en la dentición. Dientes en mala posición, caries, dolores, etcétera, etcétera, que constituyen una adaptación biológica a ese conflicto sin resolver. Recordemos que los conflictos para el ser humano son una fuente enorme de estrés. Un conflicto son dos ideas encontradas que la persona no tiene la manera de conciliar. Entonces está dedicando todo el tiempo en doble actividad una gran cantidad de energía a mantener la tensión de ese conflicto activo hasta que, si permanece demasiado en el tiempo, se convierte en latente. Pero eso no quiere decir que el conflicto se haya resuelto. Entonces, si hay un estrés muy grande en la mente, el cerebro va al cuerpo a descargar para evitar una sobrecarga en la computadora central, por decirlo de alguna manera. Y como dijimos antes, si el conflicto tiene que ver con la palabra o con la protección, con el sentido de me tengo que defender, tengo que enseñarte los dientes, entonces se puede expresar precisamente en alguno de los dientes. Entonces, la toma de conciencia del significado de esas memorias en los dientes nos van a permitir resolver un conflicto propio o resignificar y trascender un conflicto que es del clan, del transgeneracional, un conflicto de mis ancestros. Y lo más importante, va a detener la transmisión generacional ciega, porque lo que no queremos es que nuestros descendientes también tengan el mismo conflicto. Así que si perdiste todos los dientes, tienes una lista de trabajo enorme, pero no importa, la verdad nos hace libres. Empieza por el primer diente que se te cayó o por el que te parezca. Y mira, lee, busca, capacítate y ve resolviendo esos conflictos para que se desactiven en tu descendencia. Y le habrás hecho un servicio enorme a tu árbol genealógico. ¿Por qué? Porque la información ni se crea ni se destruye. La información se transforma, la información del clan. Porque murieron mis ancestros no quiere decir que la información ha muerto. Está viva. ¿Y dónde está viva? En mí, en mis células, en mi ADN. Ahí es que está la información. Entonces, esa toma de conciencia, esa resignificación de memorias, ese poder expresar y trascender, va a ayudar también a nuestros descendientes. La biodescodificación dental, que es de la que hemos estado hablando en el programa de hoy, propone lograr el autoconocimiento a partir del análisis de los problemas odontológicos. Este ha sido el programa de hoy de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Con esta quien te habla, la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Te repito la dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o quereresподermartí@gmail.com. Gracias por estar siempre con nosotros y por ser parte de este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento Británico está subdividido en otros cuatro decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
La fidelidad, lejos de ser una condición natural de nuestra especie, se debe más a una cuestión de voluntad, es decir, un propósito que uno se pone y que acuerda con otra persona. Lo cierto es que los seres humanos somos monógamos por cultura, no por naturaleza. Esto es un hecho que podemos comprobar al observar todas las variedades y combinaciones de relaciones amorosas que existen entre personas en nuestro planeta. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Estás escuchando tu programa de desarrollo personal y motivación, Querer es Poder. Hoy nos acompaña el licenciado Oscar Mas, consejero en salud mental, y vamos a hablar de uno de esos temas que son candentes, pero son lamentablemente muy cotidianos y, por lo tanto, hay que enfrentarlos. Y así hemos titulado el programa del día de hoy, Enfrentar la infidelidad. ¿Cómo estás, Oscar?
Bien, bien. Aquí, gracias de nuevo. Saludos a todos por allá y espero que este programa les sirva para crecer. Si se nos da una situación así, podamos funcionar mucho mejor y enfrentar el problema con más recursos.
Exacto. Así que para las parejas que están escuchándonos, qué bueno que este programa pueda prevenir una situación de infidelidad. Y para los que estén atravesando esa situación, pues que les sirva, quién sabe, para entonces volver a estructurar una relación sobre las cenizas de la que ya no es. Y si pues tienen que definitivamente separarse, entonces, aprender la lección de lo aprendido con dolor, quién sabe, y pues no volver a hacerlo más, para que entonces puedan tener una linda y satisfactoria relación de pareja. Hablemos de la infidelidad.
Bueno, infidelidad es un conflicto que siempre se ha dado en toda la... desde siempre, esto no es nada nuevo, esto siempre es como que... pasa o no pasa, pero va a pasar siempre. No es que va a pasar en todo el mundo, pero sí pasa, porque realmente todos los seres humanos no estamos hechos para de la misma forma. Hay personas que tienen unas características, hay personas en las parejas, a veces hay un cansancio, como tampoco se habla, hay una comunicación muy pobre. Todo está bien porque el niño está bien. Empezamos a hacer triángulos. Yo me voy con mis amigos, yo me voy al colegio con el niño y después mi esposa. Pero ¿qué pasa con todos esos triángulos? Se van abriendo barreras y dejamos de crecer juntos.
Quiero definir un poquito el concepto de triángulo, como lo acabas de expresar. No nos estamos refiriendo al triángulo que naturalmente se establece porque donde debería haber dos hay tres, sino a cuando triangulamos relaciones para podernos mantener dentro de una relación. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso donde hay un papá, una mamá y una hija. Y entonces mamá siempre está con la hija y de pronto el que queda excluido es papá. O aquel caballero que trabaja tantas horas que entonces en realidad su compromiso real es con el trabajo y no tanto con su pareja, pero ha triangulado el trabajo a la relación. A eso es lo que nos referimos con el tema de los triángulos.
Y lo vemos, el trabajo más, estoy menos tiempo con mi casa y se va abriendo una brecha. ¿Y qué pasa cuando se abren las brechas? Nos vamos indo caminando en diferentes caminos. Yo voy por Calzada de Cerro y yo voy, y tú vas por Calzada de Palatino. Aunque se van a encontrar en algún momento, tiene su problema. Porque tanta separación por tanto tiempo, sobre todo en relaciones que las personas son jóvenes. Ahí hay unos conflictos porque hay otras cosas que también están en el ser humano hormonal, hay otras tentaciones, hay menos experiencia, creemos que todo lo podemos, creemos en muchas cosas que después nos damos cuenta que Blancanieves y los siete enanitos nunca existió, ni la Cenicienta mucho menos. Pero en el momento no pensamos. Y entonces empezamos a crear y a crear conflictos que van aumentando cuando empieza a perderse en esa separación más comunicación.
Lo que yo suelo decir cuando hay una infidelidad es que donde hay dos, no hay tres. Quiere decir, como tú lo dijiste con tu metáfora de la brecha, es que siempre que se hace un espacio, se llena ese espacio y se llena con algo. Normalmente es... tal vez, quién sabe, algún mal hábito o lo que sea, pero a veces es una tercera persona la que entra a llenar ese espacio que se creó. Y en el momento justo antes de pensar como primera instancia, aquí va a entrar a una tercera persona, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona para plantearse que no está contento, que tiene un vacío, que es el momento de hablar con la pareja y replantear la relación?
Bueno, lo primero, cuando uno empieza a darse cuenta que estamos yendo en dos direcciones opuestas. Ya yo quiero, antes tú ibas conmigo todos los días al cine, ya el cine no te gusta, no importa qué película. A ti te gustaba que yo fuera a casa de mis padres, ya no te gusta ir a casa. Nada de lo que yo hago ya te cuadra. Todo te molesta. Y no quiere decir que un día tú no tengas ganas de ir conmigo a un lugar, o no quiere decir que un día no quieras ir a ver una película X. El problema es que cuando todo es un pero, y es el momento ante, yo diría que antes de llegar a ese pero, cuando empieza a haber muchas rechazo de cosas que antes hacíamos, es el momento de preguntar qué está pasando. Porque si no preguntas, aquello no va a cambiar, porque a veces la gente piensa que metiendo, hacen como el famoso avestruz, que ahora está de nuevo de moda en Cuba, meter la cabeza debajo de la tierra, el problema se va a resolver. No, no se va a resolver. El problema no se va a resolver.
Ya, pero mira, te voy a hacer ahora de abogado del diablo, como buena mujer que soy. Dijiste, cuando ya de pronto nos damos cuenta que hay muchas objeciones o rechazo a lo que yo estoy planteando. Entonces, ¿qué pasó allí? Hay una persona que está llevando la voz cantante sobre la relación. Hay otra persona que está de complaciente o en una posición pasiva o subrogada diciendo sí, ok, vamos a hacer esto. Pero entonces llega un momento donde esa persona se va a parar y va a decir, ¿qué estoy haciendo? Yo no quiero vivir la vida de esta persona. Yo quiero que los dos hagamos una vida diferente.
Por eso te dije, es importante crecer juntos.
Sí.
El problema es que a veces empezamos a crecer separados. Y cuando crecemos separados, se abre la brecha. A mí me contaba, yo tuve un paciente aquí hace mucho tiempo que él se casó en Cuba, ella era su novia de la secundaria, después fueron a pre, después fueron a universidad y se casaron. Bueno, vino el Mariel, vinieron para acá, aquí todo iba a la misma maravilla, pero él no quiso volver a hacer su
profesión.
Ella enseguida se puso a hacer que ella hacía en Cuba, en lo que trabajaba en ingeniería, pudo renovar todos sus títulos, poder hacer lo que le pidieron aquí. Empezaron ya después de 40 años, que ya tenían cada uno 40, 42 años entre ellos dos, que estaban casados desde los 18 y 19. Estamos hablando 22 años de casados. Empezaron a crecer aparte. Ya la hija estaba más grande, ya ese triángulo de la hija había desaparecido. ¿Y qué pasa? Ya él hacía otras cosas, ella iba para acá. Y un día, pero él seguía enamorado de ella, pero un día ella llega a la casa con flores y dice que se la regalaron en el trabajo. Se quedó así, pero como que medio que, tú sabes, no hizo mucha hincapié en aquello, pero ya como se prendió, como que se prendió la mosca, que está. Y le da por vigilarla. Y la ve en la movida bochornosa, por llamarlo de alguna forma. Y cuando él va para la casa y cuando la espera, ella llega y le dice, te vi haciendo esto, que es lo que pensaba que ella le iba a pedir perdón. Y ella le dijo, qué bueno que me lo dijiste, porque yo no sabía cómo decírtelo, porque te he dejado de querer desde tal fecha y empezó, pero algo que no sé, que se pudo hablar antes, ¿qué nos está pasando? Y se queda, el silencio no mejora las situaciones. Si no nos comunicamos en nuestros sentimientos por miedo a lo que pueda pasar, de todas maneras, a enfrentar la realidad, vas a sufrir más.
Claro, claro que sí. Bueno, entonces, en la apertura del programa decíamos que los seres humanos somos monógamos nada más que por cultura, no por naturaleza. Y entonces eso le sirve, digamos, de excusa a algunas personas para comportarse de la forma, digamos, más primitiva que hay, ¿no? Esta me gusta, me voy con ella, o este me gusta, pues me voy con él, y total, eso se lava con jabón y no es tampoco algo que se gaste, ¿no? Porque esa es la manera en que muchas personas se expresan. Pero lo cierto es que vivimos dentro de la cultura y en muchas oportunidades también presumimos de que somos gente culta. Por lo tanto, tendría que haber un nivel de restricción, término que se opone a la reactividad, de la impulsividad, ¿no? De actuar sin pensar y decir, si yo tengo un compromiso con mi pareja, entonces mi pareja no merece de ninguna manera que yo le sea infiel. Tengo que sentarme con ella y negociar los términos de esto. O bien, hay personas que aceptan una
relación al margen. Yo he conocido personas que no quieren perder el estatus de esposa, pero ya no tienen ninguna libido ni le interesa para nada el aspecto de las relaciones sexuales. Y entonces ven con buenos ojos que el marido tenga un amante. Usualmente eso no pasa de la otra manera, ¿no? Que sea la mujer la que tenga amante. Pero en cualquier caso, así como dos personas se pusieron de acuerdo para casarse, deberían ponerse de acuerdo también para ver qué va a pasar a partir de un punto donde veamos que algo no está funcionando bien en la relación.
Bueno, sí. De todas maneras, yo creo que lo importante es cómo vamos a enfrentar el problema. Si ahora yo como hombre estoy con mi señora no quiere estar conmigo nunca, todos los días me rechaza, pero no por 3 meses, cualquiera puede... En el pasar de la vida de una relación de 30 veces pasan muchas cosas, pero han pasado 6 meses, todavía somos bastante jóvenes. Mi mujer no me quiere, no me toca, y cada vez que la estoy esperando es cuando más limpia la casa, o es cuando más ocupada está, o es cuando todo tengo que hablar. Claro. ¿Qué está pasando? Y si no, también para evitar, si quiere ser honesto, de ser infiel, o termino la relación o buscamos ayuda, porque a veces los conflictos se dan, pero a veces lo que necesitamos es un empujoncito, buscar una ayuda, y después nos damos cuenta que nos estábamos dando en un vaso de agua, que la cosa no era ni tan grande, era un problema, pero un problema que se podía convertir en el final de la relación o en crear una relación de falta, bueno, yo no voy a decir de falta de respeto, una relación en que alguien iba a salir más herido, porque entonces ya hay una situación conmigo y al mismo tiempo ya yo estoy teniendo otra forma de vida. Eso va a crear otro evento, otra situación.
Claro. Bueno, a este punto del programa queremos darle la bienvenida a todos aquellos que se están incorporando a la audiencia. Estás escuchando Querer es Poder. Mi nombre es Alexandra Masi, soy terapeuta de pareja y familia. Estamos hablando sobre la infidelidad en el programa del día de hoy con el licenciado y consejero en salud mental, Oscar Mas. Oscar, pasémonos un ratito ahora del lado no de la pareja donde entra un tercero para componer lo que es el cuadro de la infidelidad. Pasémonos del lado de aquella persona que es la tercera pata de la mesa. Hay personas que sienten que caen en enamorarse de una persona que sabe que tiene compromiso. Pero hay personas que como que caen frecuentemente, como que siempre están cayendo. Este patrón de tener una relación prohibida o de estar en el medio de un compromiso, esperando que esas personas se divorcien y puedan estar con ella y darle el estatus que ella desearía o él desearía. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué es lo que está pasando en la mente de una persona que no la que pasa por la experiencia una vez, sino en aquellas personas en que es recurrente?
Bueno, ahí cuando la persona es recurrente, ya sabemos que hay personas que necesitan siempre tener un arouse, ¿cómo se...?
¿Una excitación?
Una excitación constante en el que... Pueden estar hasta enamoradas, yo no puedo cuestionar si está enamorado o no de su esposa o de su esposo, no sé. Pero esa necesidad de sentir eso, porque fíjate, estas personas tienen una característica. Te ven a ti, te caen arriba, 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 arriba. En el momento que tú te acuestas con ellos, se acabó la fiesta.
Pierden el interés ya.
Ya no hay ningún interés. Y entonces a veces se dice en el andar común de la gente, porque ya te usó. No, es una patología que tiene. Él necesita sentir esa estimulación. Cuando la estimulación la llega, tiene que buscar una nueva.
Claro.
Y entonces ahí, si no se busca ayuda profesional, ¿cómo yo puedo cambiar esa conducta? ¿A qué nivel? Que eso hay que hacer un trabajo ya. Lo va a seguir haciendo. Te va a volver a prometer todo lo que te prometa. Irá todo lo que quiera, pero él no puede controlar eso. Uh-huh. Que ya eso ya entra en otra categoría. Ya ahí hay algo.
Claro. Bueno, dijiste él, digamos que entonces estamos hablando del síndrome de Don Juan, que es el que tiene que siempre estar en la conquista, pero que realmente tiene mucho miedo del compromiso. Pero bueno, también puede darse en el caso de
hombres casados,
féminas.
Y de hombres casados también lo hacen, eso no, claro. Esa necesidad de conquistar aunque estén bien en la casa. Ajá. Pero al final terminan en lo mismo, en el que ya la vez que logran aquello, porque realmente ellos no les interesa esa relación, simplemente esa necesidad de sentir ese
que te quedas ahí, digamos que ahí está el kit de la cuestión, porque pensando que no sea una persona que simplemente sea un inescrupuloso o una inescrupulosa que lo que quiera es me gusta, no. Pues aunque sea casado, o esta me gusta aunque sea casada, ¿no? Pero pensando en las personas que de buena fe, si cabe el término, caen en esa situación. Ahí hay un tema de autoestima también.
También hay un tema de autoestima, pero regularmente cuando vemos esa patología repetitiva de todo lo, de que toda la semana hay algo siempre, todos los días, son 1,000, no 10,000, ya hay otra patología, hay una necesidad de conquista. Hay algo ahí en mí que no está bien. Porque lo otro es que, bueno, trabajamos en un trabajo, las personas tienen roces, se van conociendo y a veces, bueno, surge una cosa que es humana, somos animales con razonamiento y realmente no estamos hechos para tener una sola relación, pero esa relación se ha formado a través del matrimonio y a través de un compromiso. Y entonces, basado en ese compromiso, uno respeta a la otra persona, pero porque es mi decisión.
Claro, exacto.
Es la decisión personal de la pareja. Pero no quiere decir que alguien tenga un trabajo que esté rozándose con otro y empiece, y ahí empieza como una necesidad, porque a veces también con las parejas, que ese es otro conflicto, a los dos se nos olviden decir a la otra, aunque sea una vez a la semana, te veo linda hoy, claro. O te veo así hoy, y no lo hacemos. Y en el trabajo, el que está pendiente del otro, todo, no importa cómo llegue, te digo, oye, no te pintaste, qué hermosa te ves. Oye, tú no te hace falta pintura. Y si vienes con pintura, ese color te queda. Y en la casa saliste con todo, zapato, y nadie te paró ninguna bola.
Claro. Bueno, a este punto del programa vamos a dar un recurso. Y de la manera en que yo trabajo en el consultorio con los temas de pre-infidelidad, digamos, cuando una persona está en esa etapa de contemplación del hecho, mi recurso es muy efectivo y quiero que las personas tomen nota para que lo lleven a cabo. Nadie está exento de fijarse en alguien, de sentir algo, porque hay ciertas cosas que no están bajo nuestro control. Y como bien mencionaste al principio del programa, también hay momentos, ciclos en la vida, sobre todo cuando somos jóvenes, que somos cócteles de hormonas caminando. Entonces, lo que les recomiendo a los clientes es, usualmente son mujeres las que vienen al consultorio porque no quieren pecar. Los hombres no se consultan mucho antes, pero bueno, vale para todos. Y es, siéntate en la butaca más cómoda que tengas en tu casa e imagínate en tu mente que a partir de este punto esa relación se concreta con pelos y señales, y haz lo que tengas que hacer en tu mente. Ya verás que cuando ya se gaste esa energía, digamos, que hay contenida en esa fantasía de lo que puede pasar, ya no hay curiosidad, porque para el cerebro es lo mismo real que virtual. Y entonces, sí, llevar a cabo la infidelidad en tu mente hace que tu cerebro diga, pues ya fue. Y en ese momento recién, que ya estamos aliviados en nuestras pulsiones más básicas, vas a tener un pensamiento claro y vas a saber que no vale la pena casi nunca arriesgar lo que tienes por lo que puede llegar a ser. Y vas a ver claramente cuáles van a ser las repercusiones de esa acción, porque con una cosa te viene la otra. Eso es lo más maravilloso del cerebro humano. Lo que se llama la preocupación de la mente no es aquella preocupación de todo lo malo que puede pasar, sino simplemente planificar hacia el futuro. Yo me puedo mover hacia adelante como puedo mover mi mente hacia atrás. Y créanme que las personas que han hecho el ejercicio, hay personas que yo le he dicho, vete a un hotel y quédate 3 días allí. Por supuesto, en Cuba no tenemos estas comodidades donde la gente pueda irse a cualquier lado y estar solo, punto, por todo lo que ya sabemos. Pero no importa, el espacio mental se puede lograr, se puede hacer, y cuando nosotros podemos llevar a cabo esa acción, vamos a pensar un poquito más claro, ya aliviado de cualquier pulsión.
Sí, definitivamente todo lo que podamos poner en práctica hace que las cosas sean mejor. Y otra parte que yo sí creo que es muy importante es si llegó a pasar el evento. ¿Por qué? Estamos hablando cómo poderlo evitar, cómo se puede saber, cómo podernos comunicar cuando nos sentimos que las cosas no están bien. Pero a veces las cosas pasan y ya pasaron. Una de las cosas que yo siempre le digo, bueno, en este caso siempre a veces son mujeres malas que van a eso, no te sientas culpable.
Claro.
No es tu culpa. Uh-huh. Fue una decisión personal de alguien. No importa lo que tú hubieras hecho,
muy probablemente
si tuvieras una culpa es que tú sabías que hace rato esto no andaba bien. Porque si le preguntas qué tiempo estaban ustedes, te das cuenta que la relación se había apartado un poco y ella por miedo no habló. Que ahí está la clave, que hay que hablar. ¿Qué está pasando? No te sientes conmigo igual. Y cuando uno hace eso, regularmente podemos evitar. Si pasó, podemos, si queremos quedarnos con la pareja, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y no sé si nos queda más tiempo. Bueno, si no nos queda más tiempo, se quedaron muchas cosas con este tema.
Claro.
De hablar.
Bueno, eso quiere decir que tienes que volver a otro programa y continuemos hablando sobre este tema. Es importante que definitivamente si ya ha pasado y la persona decide quedarse en la relación, entonces perdonar. No vamos a olvidar, porque el cerebro no está hecho para olvidar, a menos que sea una amnesia o una demencia. Pero por lo menos poder deslavar las emociones para que no lo estemos luego sacando en cara ni tratando de vengarnos de la persona por lo que ha hecho.
Y este rapidito es sobre, y sobre todo, antes que se lo empieces a contar a todo el mundo, piensa bien que si después que lo hablas con todo el mundo, mucha gente que he conocido no se han quedado con su pareja, porque lo pusieron en todos los periódicos, en todas las cosas, todo el barrio lo sabe, y ahora por una cosa de vergüenza.
Claro.
No pueden reconstruir su relación.
Muy bien, muchísimas gracias, Oscar, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Oscar Más, terapeuta, consejero de salud mental. Mi nombre es Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Muchísimas gracias a ustedes por su audiencia, los queremos un montón. Comunicarse a quereresmartí@gmail.com. Este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, siempre contigo. Hasta la próxima.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
La Operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, cubaneo, del cubano.
Eleva la sanita.
Llevaba medias negras y me robó el corazón.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Después.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Postmoderno. Espero que estén cómodos en sus hogares. Gracias por la sintonía, como siempre. Gracias, Tony Simon, detrás de los controles. Berta Raval, mi única productora, produce todos los programas habido y por haber, por lo menos los que yo hago, que son 2. Y tiene como 18.000 otros programas, ¿verdad, Berta? No, aquí en Radio Martí no. Nah, los productores no tienen demasiados programas. Hoy, Berta, es el programa de San Valentín. Tenemos pendiente la lista tuya de los 80, que lo vamos a hacer la semana que viene. Pero como es el día de San Valentín, fue este viernes, este fin de semana, estamos románticos. Estamos románticos. Y por ende vamos a tocar música pseudo-romántica. Digo pseudo-romántico porque no me gusta ser demasiado sangrón, ¿no? Como decimos nosotros. Pero sí vamos a ponernos un poco románticos. Yo voy a bajar las luces en la cabina. Ustedes hagan lo que tengan que hacer allá del otro lado del cristal. A mí no me interesa. Ni me hablen, fíjate. Ni me hablen. Apagaron las luces. Wow. Tony tiene miedo. Está aterrorizado. Comenzamos el show con una cantante polaca cuyo nombre verdadero yo ni puedo pronunciar, fíjense. Y mira que yo soy atrevido para pronunciar idiomas, pero es Tretesiuka, algo así, el apellido. La conocemos como Basha. Fue cantante de una banda que se llamó Matt Bianco en los 80, tiene una voz preciosa y me encantan sus temas.
Y aquí tienen a esa gran cantante polaca con Time and Tide. La gran Basha de Polonia, como les mencioné, cantante polaca americana, porque se integró, creo que vive en Nueva York. Este próximo tema yo creo que es uno de los clásicos de San Valentín. Tiene que estar en todas las listas de San Valentín. Una cantante de blues americana, a la cual tuve la oportunidad de ver en Los Ángeles en año 2000. Se llama Etta James. Y este tema es precisamente de su álbum debut. Imagínense debutar con este tema, increíble, 1960. Aunque un año trágico para Cuba, fue un año fantástico para Etta James y el mundo de la música romántica. Aquí tienen At Last.
62. A dream that I
Amigos, hay ciertos temas que siempre me ponen de buen humor. Betterrabal, este tema me pone de buen humor. Y es de un tipo, yo creo que pseudo, cuasi talentoso. No voy a decir que es un tipo talentoso porque Bobby Caldwell no es una gran cosa, no es un nombre que se conoce. No es un... Pero hay temas que te entran y le llegan al público. Y en los años 70... en TK Records, en Florida, aquí en Hialeah, este señor contrató, además Ray Martínez, que es el hombre que contrató a los músicos para esa sesión, precisamente me cuenta, que los músicos entraron como cualquier día, ¿no? Iban a tocar en una pista para un disco de este señor, Bobby Caldwell, que nadie le interesaba, nadie, bueno. Y de ahí surge uno de mis temas favoritos de todos los tiempos y uno de los temas más contagiosos que van a escuchar. Postmoderno continúa con What You Won't Do for Love.
I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within. From your love, you see, I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Would not do, make me do for love what I would not do. would not do. Make it to find out what I would not do.
Gracias por la sintonía. Ahí tienen a Bobby Caldwell. No voy a decir el gran cantante, pero ya expliqué. Un cantante regular con una canción estupenda. Y continuamos con lo que sí es una gran cantante. Esta es una cantante americana que se fue a vivir a París. Qué buena idea, ¿eh? ¿A quién no le gustaría vivir en París? ¿Ustedes han visitado París? ¿Tú has estado en París, Tony? ¿No? Vete, sí. Tú estuviste en París. Ese fue el mismo viaje que hiciste a España. ¿Con tu familia o no? ¿Fue otra oportunidad? Ah, de Inglaterra, ya. Bella ciudad. Y esta cantante, Madeline Perrou, o Perrou, depende cómo lo quieren pronunciar, una jazzista americana, nos delita con este tema esta noche, Dance Me to the End of Love. Y continuamos aquí en Postmoderno, Marilyn Peru, Dance Me to the End of Love. Quiero saludar a Milacy Mercader, Melanie Black Squad, Yoilán Arias, Moraima Santaella y Braulio Miguel por saludarnos por Facebook. Si nos quieren escribir, nos pueden escribir a Postmoderno, toda una palabra, Postmoderno RM, que representa Radio Martí, @gmail.com. Postmoderno RM, @gmail.com. Y así se comunican con nosotros. Y de nuevo, gracias por estar con nosotros este fin de semana disfrutando de esta música romántica. Este tema que voy a tocar es un poco romántico, un tema de jazz, y lo dedico a un gran músico que falleció esta semana, Lyle Mays, pianista del gran Pat Metheny. Falleció esta semana, un músico que influyó a muchísimos y escribió unos temas interesantes. Y este tema de Pat Metheny, escrito o compuesto por Lyle Mays, se llama Last Train Home. Continuamos con el show y Me gusta de vez en cuando tocar un temita así para sorprender a Berta. Porque lo bueno de Berta es que ella le gusta la música tanto, sino más que a mí. Y eso es casi imposible, Berta. Pero me encanta cuando Berta me habla de temas o de un músico que no he escuchado. Tony Simon también, pero Tony, tú, algunas de las cosas que me recomiendas. No se pueden decir por el aire, Tony. No se pueden decir por el aire. Pero Berta me recomienda música de vez en cuando y yo trato de hacer lo mismo con ella. Y este es un músico africano de Nueva York que se llama Olu Dara. Y este tema les va a encantar. Se llama Harlem Country Girl. espero que tengan las luces apagadas, por lo menos bajitas, no estén agitados. Ha sido una semana fuerte para muchos de nosotros, cargada, y es tiempo de precisamente descargar. Y eso es lo que estamos haciendo con ustedes, y espero que nos utilicen para eso toda la semana, para soltar un poco de la tensión de la semana. Y especialmente este show de San Valentín con esta música romántica, que además puede ser música para celebrar la vida, ¿eh? Yo creo que además hay demasiado énfasis en San Valentín en parejas, y yo creo que tiene más que ver con amor por el prójimo, ¿no? Por sus vecinos, su familia, sus amigos. Amen más, odien menos, y ustedes verán cómo el mundo, los problemas del mundo se resuelven. Es tan simple como eso, pero nosotros no acabamos de entender. Anuncio político pagado por mí, Joe Cardona. Este cantante me encanta, y cuando yo pienso en temas románticos, tengo que pensar en Chris Rea, un cantante británico. Aquí tienen Set Me Free.
Thank you.
Sabes que mencioné el tema de Bobby Caldwell, What You Won't Do for Love, que tocamos. Este tema tiene las mismas características. Es de un grupo, una agrupación que se llamó Double, no Double, Double. Y es un tema contagioso también. The Captain of Her Heart. Continuamos aquí en Radio Martí. Quiero saludar a Sheila Amanda Salmón Fuentes. Qué nombrecito, ¿eh? Largo. Jorge Martínez, Nilvian Hernández Pérez, Kendra Vargas y Enrique Corona López. Gracias por los saludos y el apoyo y la sintonía. A estos oyentes y a los demás que nos escuchan todas las semanas, todos los fines de semana, aquí en su programa Postmoderno, todo lo que pasó después. Yo soy Joe Cardona y soy el piloto de este programa. Estoy junto a mi productora Berta Raval y nuestro ingeniero Tony Simon, disfrutando de buena música romántica de San Valentín. Continuamos con el maestro de los maestros de música romántica, directamente de Irlanda. Tú sabes que yo no podía tener un show de San Valentín sin Van Morrison. ¿Qué te pasa? Have I told you lately? Por supuesto que hay que tener el show de San Valentín con este señor. Mucha gente habla de voces y de la potencia de la voz de alguien. Y en realidad no tiene que ver con la potencia de la voz. Sí, es lindo cuando uno tiene una persona, un cantante, una cantante, tiene una voz fuerte y potente, pero es el estilo, es la interpretación de un tema. Y hay pocos cantantes que han sido mejores intérpretes que el señor Francis Albert Sinatra. Fly Me to the Moon.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Amigos, espero que hayan disfrutado de esta sesión de música romántica. Espero que se sientan mejor después de esta hora de música. De eso se trata. Ese es el intento de nosotros que producimos el programa en este lado, que se sientan mejor y con ese ánimo vivan mejor y se quieran más. Termino el programa esta semana con un tema de un cantante que yo lo vi en persona en un club en Miami que se llamó Café Nostalgia, de Pepe Horta, que vive allá en La Habana, de paso. Saludos a Pepe si nos escucha. Y un miércoles por la noche, el club estaba medio vacío. Entra un señor, me acuerdo, con un abrigo muy, muy largo, un hombre grande, y tomó la tarima, lo presentó un músico de la banda de Café Nostalgia, Omar López, le dicen el Pato López. Y Omar, que es un gran músico, que tocó con Afro Cuba varios años, ahora toca con Carlos Oliva y los sobrinos del juez. Omar se paró y presentó a este señor que quería probar un tema. Pues resulta que el señor es Francisco Pancho Céspedes y el tema, Vida Loca. Hasta la semana que viene.
Tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada.
yo. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y formas que intento, ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, 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 porque tú me faltas y extraño tu boca. Que a mí me toca esta vida loca.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.